Hola, saludos, buenas tardes, buen viernes, ya con un pie en el fin de semana y eso significa que ya nos vamos a ver las caras o a escuchar las voces de ellas. Concha Galán en el estudio bailando, sí señor.
Yo siempre bailo, buenas tardes. Yo siempre bailo, la música es alegría, la música es vida, la música es cultura, la música es ole, 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 ole.
Claro. Bien dicho. Alicia López Los Santos, ¿has visto cómo viene?
Y ha venido por el pasillo cantando. Claro. O sea que es una alegría esta mujer.
Sí, sí señor, sí. Sí señor. Pues sí, Alicia, sí. Bienvenida a ti también.
Gracias, lo mismo.
Irma Soriano, la he saludado en la hora anterior, pero vuelvo a hacerlo aquí. Y ahora, ¿qué tal, Irmita?
Hola, buenas tardes. Que digo que me encanta saludarte con el sol todavía en la calle, que ya se notan los minutitos que estamos ganando de luz por la tarde.
Sí,
y
señor.
Eso da alegría, la alegría que tiene Concha.
Esto es, debe de ser eso, porque sabéis que yo soy de verano, de luz y de calor.
Yo también,
Entonces, yo también veo que ahora mismo estoy viendo desde el estudio el cielo azul.
Es increíble.
Y dices, ¡qué bien! Son las 6:10 y todavía es de día. Qué bien, estupendo. Oye, pues Irma, voy a saludar también a Belinda Washington, que está por ahí, creo que en Madrid, ¿no, Belinda? Buenas tardes.
Hola, Nieves, hola a todas. Estoy en el Hotel Only You de reuniones y me han dejado una salita para que no haya ruidos y podamos hacer este encuentro, como todos los viernes. Así que nada, pero a mí lo que me gusta es eso, que haga frío y que podamos estar calentitos en casa, que es muy difícil en estos tiempos que corren.
Mira, Belinda llevando la contraria.
No, que cada oye, sí. Sobre gustos, colores. Oye, aquí sí, cada uno, sí. Uno prefiere el calor, otro prefiere
cómodo,
el frío.
El invierno es más cómodo, te pones ropa y ya está. Claro. Pero en verano hay momentos que sudas y por mucho que te quite...
Eso es.
Bueno, pues te pones mojadita y con un flus,
no, que yo quiero el invierno.
Ah, que tú también el invierno. Bueno, ay, no, bueno, no, bueno. No, a ver, Mariló Montero, deshaz este empate 2-2. ¿Qué tal estás?
¿Cómo es inevitable? Buenas tardes. ¿Cómo es inevitable? El debate no tiene ningún otro camino más que la realidad, que eso sí que no se puede cambiar. Tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y hay gusto para todos. Nadie va a estar condenado o siempre al frío o siempre al calor. Y luego el debate con respecto al cambio de hora, eso de como se ve que hay bastante entusiasmo porque haya más horas de luz y más luz a horas tempranas de la tarde, yo creo que tampoco es un debate que ganaríamos nunca en España. Yo creo que a la mayoría nos gusta que sean los días más largos de luz.
Sí.
Y creo que vamos a seguir así eternamente. Por fortuna, sí.
Oye, quisiera introducir también a Agustín Ramírez, que es director técnico de la estación de Valdesquí, porque creo que ayer se abrió la temporada y no puede estar más optimista, ¿no? Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, como tú bien dices. Ayer el primer día de temporada y bueno, ya era hora y... contentos, lógicamente.
Claro, porque además se presenta un fin de semana, creo que están completos, ¿no?
Bueno, en principio vamos a ver cómo evoluciona el tema de la circulación por las carreteras y bueno, siempre vemos verdaderamente bastante afluencia, así es.
Bien, que para el que no sabe esquiar, ¿nos recomienda Valdesquí o ya tenemos que ir entrenados?
No, Valdesquí perfectamente, porque tiene de todo tipo de pistas, desde iniciación, pues con todo, pues todo lo que es sobre el tema de alquiler de esquí, escuela de esquí, y todas unas pistas pues bastante acondicionadas, porque es iniciación totalmente, y luego lógicamente ya pasamos a otros niveles, azules y rojos y demás, pero bueno, es una estación que absorbe muy bien lo que es la calidad para aprender a esquiar.
Bien, la falta de nieve ha hecho que se echara hacia atrás, ¿no?, la temporada de esquí, por fin ha llegado.
Bueno, así es. De hecho, a ver, al día de hoy no hay tampoco mucha nieve, la verdad. Lo único que, bueno, las zonas de iniciación se han podido, con nieve producida, reforzar, y luego las pistas que pretendemos abrir, que no hemos abierto todavía, pero ya sí de cara a mañana y pasado, que ampliamos de 3 kilómetros que teníamos al día de hoy a 9 y algo, pues bueno, pero la verdad es que luego las zonas altas muy venteadas y con muy poca nieve, pero bueno, de momento podemos ir ampliando y, bueno, buena calidad de nieve, y vamos a ver que ya el fin de semana disfruta de ello.
Bien, me alegro mucho, Agustín, porque estábamos muy preocupados por las estaciones de esquí. Y bueno,
sí, que habrá muchas personas, muchas familias, seguro que sabe Agustín la cantidad de familias que viven gracias a la nieve.
Hombre, claro.
Claro.
Bueno, por supuesto, o sea, imaginaros pasamos de la plantilla que estamos todo el año, de 9 personas, a pleno rendimiento tengo a más de 100 personas ahí trabajando. O sea, claro. Lo cual, ahora mismo no está cubierto todo porque no tengo toda la estación abierta al 100%, pero fíjate la cantidad de puestos de trabajo que se generan.
Claro. Y están pendientes entonces de que caiga la nieve, ¿no?, para contratar a tanta gente, Agustín.
Claro, totalmente. Aquí es cuando tenemos nieve para comprobación de abrir estación, pues en esos 2 días previos o anteriores es cuando contratamos a la gente, claro. Y entonces, pues como bien digo ahora, todavía no tenemos suficiente nieve para abrir la estación entera. Pero bueno, yo creo que el tiempo, ahora mismo a corto plazo no parece que hay precipitaciones de nieve, pero bueno, mientras haya frío, que parece ser que sí que lo hay, pues mantendremos todavía lo que tenemos abiertos al día de hoy, ¿no?
Bueno, sí. Ya voy a aprender a no quejarme, Agustín, cuando hace tanto frío pensando en ustedes. Pues un abrazo fuerte, que, en fin, que esta temporada se prolongue hacia atrás, que ha pasado muchas veces también, ¿eh? Ha pasado. Así que, Agustín, suerte con la nieve y de verdad, a contratar a los 100, por favor.
Vamos. Pues mira, si fuese esa cantidad es porque tengo la estación abierta al 100%. Ojalá sea así, eso esperamos.
Ojalá, gracias. Agustín Ramírez, director técnico de la estación de Valdesquí. ¿Sois esquiadoras? Sí. Me imagino, sí, ¿no?
Bueno, yo ahora hace ya años que no esquío, pero he esquiado mucho, muchísimo. En Valdesquí, por supuesto, en Navacerrada, en fin. Pero sobre todo lo que hacíamos mis hermanos y yo era irnos los primeros 10 días del año a los Alpes franceses, que íbamos en autobús, que eran 24 horas de viaje, quedábamos a las 8 de la mañana. Allá tú, si te habías bebido tus copas en Nochevieja, a las 8 de la mañana nos montábamos en autobús 24 horas y a los Alpes franceses, y en Les Arcs, en La Plagne, en Saint-Chevalier. O sea, yo conozco un montón de estaciones que lógicamente no tienen nada que ver con Valdesquí porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros de pista.
De nieve y de pista.
Y he disfrutado mucho, mucho. Ahora últimamente lo que he hecho ha sido más esquí de fondo, con raquetas, que es algo muy divertido, porque me da miedo caerme y hacerme daño, romperme algo y que sea complicado, y ya esquío menos.
Bueno, Marilo Montero, me pega que sea esquiadora, fíjate.
Pues fíjate, de toda la gama de deportes que he podido practicar, el esquí no se ha puesto en mi camino, porque siendo de Estella, de un pueblo pequeñito de Navarra, sí que se fletaban autobuses para que los aficionados al esquí fueran de madrugada, pues subían autobús temprano, 2-3 de la mañana, hacían el viaje, echaban el fin de semana o el día incluso allí y regresaban. Entonces a mí no me llegó la costumbre de esa práctica, por lo tanto, al no tener la costumbre desde pequeñita, luego no la he podido desarrollar más allá. Luego sí he ido con amigos que tienen allí casa y he sido invitada, entonces es muy divertido, te lo pasas muy bien, pero no lo he hecho como una afición constante ni estable.
O sea, tú ibas a comer.
He hecho de forma puntual.
Ibas a comer,
a pasear, porque también es muy bonito pasear por la nieve.
Y a mis hijos sí, que en Sierra Nevada, cuando yo vivía en Andalucía, como quería que, fíjate, los dos además son aficionados al esquí a día de hoy. Mi hijo se va a Suiza a falta de nieve en España, que no había, pues se iban como los otros aficionados buscando nieve donde estuviera. Claro. Y entonces los llevé a Granada porque yo tenía que trabajar. Y cuando haces las presentaciones, los típicos bolos que te mandan de la Junta de Andalucía, estás todo el fin de semana trabajando, pues los dejaba en Sierra Nevada, daban clases de esquí y luego ya por la tarde iba yo y veía los grandes avances que habían hecho.
Bien.
Pero no es una costumbre que haya tenido yo, ¿eh?
Que
pero
hayas
es muy
tenido. Belinda, a lo mejor sí, ¿no? ¿O no?
Yo sí, yo ya he esquiado, viví en Suiza muchos años cuando era pequeña, fue de las primeras cosas, yo creo que antes a esquiar que a andar, pero ahora me declararía toboganera frenadora.
¿Toboganera?
Toboganera frenadora. Porque bueno, lo único que decías es frenar, hacer bien una buena cuña, saber derrapar un poquito por si se pone la cosa difícil.
Bien.
Pero una cosa que me gustaría, que tiene que ver con la nieve, que estos fríos nocturnos, que además están llegando a casi 6 grados bajo cero en algunos lugares, lo que me parece loable, maravilloso y necesario y gracias son las 400 plazas que el Ayuntamiento de Madrid ha ampliado en 1.800 albergues para todas las personas que están sin techo, que también siguen durmiendo algunos en la calle. Uh-huh. Y luego también a la gente que conduzca, que el fin de semana, que tengan mucho cuidado, por favor, con las placas de hielo, sobre todo en las zonas de sombra, que eso es muy, muy peligroso.
Desde luego.
Y que vayan bien habilitados en el coche, carga de móvil, calefacción o no, porque no se puede si te quedas tirado, pero sí que lleven ropa de abrigo y llamar al 112 antes de quedarse sin batería.
Bueno, tengo que decir que Irma Soriano y servidora somos más de tirarnos bolas, ¿no, Irma?
Sí, tirarnos bolas. Y yo también, pues, poner las posaderas sobre un plástico y entonces bajar también en tobogán como Belinda, lo que pasa que yo con el culo puesto, la verdad. Tengo, es curioso cómo los recuerdos de la infancia, porque pensaba lo que digo, fíjate que la infancia dura poco, hombre. No, Irma, dura lo mismo que toda la etapa. Pero que bueno, algo que yo viví con 8 o 9 años, que mi madre nos vistió de los domingos a los niños. Yo iba con unos calcetines de aquellos calados, pero de lana, pero calados, con sus zapatos de tal. Bueno, nos fuimos allí a Sierra Nevada a tirarnos con el plástico, luego chorreando, empapados, una cosa. Mía. Pero se vivía todo con tanta emoción y tanta ilusión. Pero yo creo que me gusta esquiar lo mismo que a la reina Leticia, me parece a mí.
Por cierto, o sea, las mejores fotos salen con el frío de la nieve, os lo digo.
Hombre,
porque la
esa luz. Frío.
Ya lo hacía Paul Newman con los cubitos de hielo y metiendo la cabeza en la nevera. O sea, que
eso lo hacía Lola Flores también, ¿eh?
Que con el reverte de la luz y todo esto,
el frío va bien, ¿no? El frío
sí, porque te mantiene. ¿Qué dice Irma, ¿no? El plástico de trineo y la bandeja del horno. Yo me tiraba con la bandeja del horno de los apartamentos estos que cogíamos en Francia y con la bandeja del horno.
Te tirabas, madre mía. Oye, aparte del frío y bueno, ver que ya están abriendo las estaciones de esquí, una de las noticias que ya se están cociendo para la semana que viene, pues tiene que ver con este momento que vivimos todos, porque el rey Felipe VI resulta que cumple 55. ¿Recordáis esta secuencia de su vida?
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Momento histórico, mira cómo lo vivió.
Parlamento. Me impresionaba mucho. Incluso yo creo que se me nota en la voz. No sé, fue un momento muy importante que siempre intento recordar para darme cuenta de que yo he hecho un juramento y yo tengo que cumplir lo que he jurado.
Pues ese juramento lo hará este año su hija,
sí, que ya cumple 18.
La princesa de Asturias. No sabemos en qué momento, pero tendrá que jurar la Constitución. ¿Qué podemos decir de los 55 del rey?
Que está estupendo, que tiene un fachón, que es un tío fantástico y que bueno, pues que no está en los mejores momentos la monarquía. Tienen demasiada
presión,
sí, pero yo creo que él está muy bien dentro de lo que le dejan hacer, porque efectivamente no le dejan, entre comillas,
el papel de la Constitución
así,
es ese, ¿no? El rey reina, pero no gobierna.
Sí, pero yo veía que el rey Juan Carlos y la reina Sofía tenían muchísima más presencia y más actos y más visitas. Y yo veo que Felipe y Leticia tienen menos presencia. Pero bueno, ahí están y sigue. Yo creo que hacen muy bien su trabajo.
Bien.
Bueno, Concha, mira una cosita. Nosotros hemos visto tanto a Felipe como a sus hermanas, las hemos visto mucho. Los hemos visto prácticamente,
muchísimo.
Bueno, desde que nacieron.
Sí.
Los hemos visto una Nochebuena que les daban un beso, un vídeo que hicieron a los padres y estaban en camisón ellas con una batita y el niño en pijama. Es que esa es la verdad.
Sí.
Entonces, yo sinceramente, si en su momento se hablaba que había mucha gente, muchos españoles que eran monárquicos por Juan Carlos, a mí Felipe VI me apasiona. Me parece que tiene una categoría, la reina también está adquiriendo una categoría y lo están reconociendo, me parece increíble. Y dado el momento que estamos viviendo y la talla de nuestros políticos, la monarquía es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo. Felicidades, felicidades.
Bien, enseguida voy con Belín y con Mariló, pero escuchamos este otro momento, 21 de mayo del 2004... Ahí hubo un sí quiero.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Pues un 21 de mayo para la historia diluviaba, de este país.
Diluviaba,
¿eh?
diluviaba.
A ver, Belinda, Mariló...
A mí se me han puesto los pelos de punta, qué bonito. Sí, qué bonito momento en la adversidad. Madre mía, que ha habido adversidad después de esa promesa. Uh-huh. En muchas cosas y ha habido unión. He tenido la suerte, supongo, como todas vosotras, de encontrarme con su majestad el rey.
Sí.
Siempre dicen que si tú le das la mano, haces el besamanos muy delicadamente y suave, pero si su majestad se acerca y te da dos besos, es que hay más cercanía. Y yo tengo la suerte de que siempre que me lo he encontrado, lo ha hecho. Digo, ¡ay, qué bien!
Oh, ¡qué bien!
Pero sí, sí. Y su presencia es, no sé, yo le tengo mucha estima, mucho cariño. Creo que está teniendo un reinado difícil por mil razones que ya conocemos, pero me parece encomiable su labor y lo bien que está sabiendo llevar todas estas mareadas y huracanes que le han sobrevenido.
Bien, pues Mariló, adelante. Yo tuve la suerte de comer con él, con Carlos Herrera.
¡Anda!
Con Carlos Herrera y con Ana Igartiburu. Ahí estábamos los tres. Así que, Mariló, yo creo que tú has debido tener más de una ocasión también.
Sí, 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 sí. Hombre, le ha tocado... a ver, yo sí hay que adjetivar a los reyes por su obra. Y fíjate que todavía es joven, porque tiene 55 años... yo le pondría el rey ejemplar, porque sí. Es verdad que tiene bastante inoculada la dosis de la responsabilidad en todos los actos. Trabaja mucho, todos los días, casi todos los días tienen actos, varios además, lo estudia muchísimo, y ha llegado a crear un consenso de casi todos los partidos, ser respetado, excepto, pues claro, los que son muy extremistas como la extrema izquierda, proetarras y todos esos pues que quieren claramente, exactamente, que no quieren que continúe la monarquía. Pero fíjate que aborta todo tipo de debate con su comportamiento ejemplar, todo tipo de debate en un momento en el que tenemos una inestabilidad política y que sería bastante favorable para provocar una república. Y también le ha coincidido bastante con la reina Letizia, que suele gustar bastante a la izquierda y a la extrema izquierda. Ahí, entre los dos, han conseguido formar un equilibrio. Yo creo que son muy trabajadores, creo que trabajan más de lo que se cree, de lo que se sabe, y son bastante discretos, y yo creo que han ganado el respeto de casi todos, pero ya os digo porque los mencionados son los extremistas que ni merece la pena, ¿no?, que entren en el debate. Pero hasta ellos, yo creo que abortan el poder hacer amagos de activar una república que en España, claro, acabaría con nuestra democracia, obviamente. Y entonces el trabajo que tiene, como lo habéis apuntado, no es nada fácil. Tiene que lidiar con su padre, que todos creíamos, por ejemplo, que habría roto una relación con él y se ha visto en el cementerio cuando estaban enterrando a su tío Constantino, pues estaba abrazando y besando a su padre. Entonces vemos que también sabe, de una forma discreta, mantener las emociones en el sitio en el que corresponde. Su padre ha cometido errores, entiendo que ha sabido lidiar bastante bien con él, pues cómo tiene que comportarse porque él es el rey y ha tenido que quizás ayudar a su padre a que tome las mejores decisiones y que estarán esperando a que pueda regresar en el momento oportuno y político que sea favorable, ¿no?, para que pueda volver su padre.
Claro.
Pero la tranquilidad de decir que está todo en orden, de que luego limpió lo que diferenció lo que es la familia real de lo que es la familia del rey. La familia real lo componen 6 personas y el resto son familia del rey, que no tiene que ver nada con la responsabilidad monárquica.
Pues si os parece, estábamos hablando de momentos, este sin duda le ha marcado para siempre.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
19 de junio del 2014, el rey Señor, Juan Carlos había abdicado y sucedió esto.
El juramento que vuestra majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Pues momento, estamos hablando de momentos históricos, en el repaso de su 55 cumpleaños, este sin duda es el último, el que tenemos en la retina, ¿no?
Y el más oficial, el más definitivo, el más serio de todos, tras la abdicación de su padre, ¿no? Pero yo tengo un momento, bien es verdad que es por un tema muy, 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 muy personal. Cuando antes nos decías, háblanos, hablar cada una imagen que tengáis del rey, ¿no? Yo la tengo de cuando era príncipe y fue el abanderado de España en las Olimpiadas de Barcelona 92.
Bonito ese momento, ¿eh?
Que son esas imágenes que más se han repetido, porque era el príncipe abanderado, la infanta Elena llorando a moco tendido, la reina emocionada, el tirador de arco y el pebetero y la flecha. Y pasadas las Olimpiadas, en la madrugada, mi padre falleció.
Ah,
y vaya. Entonces, sí, 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 lo tengo absolutamente en la memoria. El
pasar de un momento a otro.
Lo que... último que mi padre vio, y bueno, ya hasta ahí, y hasta ahí llegó su vida. Pero cada vez que salen las imágenes del príncipe abanderado, de la infanta llorando, el arquero con la flecha, claro, que salen todas seguidas,
te viene,
¡pum! A mí me viene
a
porque,
la
claro,
memoria,
fue esa,
¿no?
Esa madrugada, sí.
Bueno, pues algo que decir, o esperamos ya la semana que viene viendo a ver qué fotos nos da esa celebración, ¿no? Pero
esperamos,
¿no? Oye, que está Alicia muy atenta, ella siempre, a través de su mascarilla. Por cierto, ya el día 7 parece ser que en Consejo de Ministros se va a decidir
que fuera.
Pero
yo me la voy a seguir poniendo.
Eso es.
Aquí no me la pongo porque decís que en el estudio, que la
¿y
voz
en el estudio vais
suena
a quitar
diferente.
Las mamparitas?
Ya no están,
ya nada.
Ya hace mucho que no viene, sorry, por aquí. Sí, ya no están las mamparas.
Sí, aquí ya las han quitado.
Sí.
Y bueno, poco a poco serán los transportes públicos los que ya se empiece a no ver a la gente con mascarilla, porque
sí,
tampoco se puede poner a la gente una pistola en el pecho.
No, claro.
El que quiera llevarla, que la lleve.
Efectivamente, sí, que sí. Entre ellas me encuentro yo. Y ahora tampoco puedes exigirles mucho a la gente, porque en plena pandemia, cuando estábamos todos muy asustados, yo sí que me atreví a decir a la gente, por favor, póngase la mascarilla si estábamos en el metro o donde nos pillara, en el supermercado. Yo ahora veo que mucha gente no se la pone en el transporte público y yo como no tengo ganas de que me digan cualquier cosa, que me insulten, que me griten.
Sí, pero el conductor sí lo dice, ¿eh?
Ah, ya, bueno, pero el conductor, pero como yo no tengo ganas de que a mí me monte ningún pollo,
claro,
yo sigo con mi FFP2, claro, que además en el transporte público yo voy con la FFP2 y el que no la lleve es su problema.
Claro. Oye, que os quería decir que, mira, primero escuchamos esta música, por favor. Pues es Luis Miguel y parece ser que hay un periodista mexicano que ha desvelado que, bueno, ha contado que Luis Miguel y Paloma tuvieron un incidente en un restaurante en Madrid. Aquí dicen que a lo mejor no es real, pero si creemos al periodista mexicano, dice que el torero se enfrentó a su amigo de siempre, incluso creo que es compadre,
sí,
por haber empezado una relación con su exmujer, con...
¿Qué le importa?
Eso digo yo.
Con Paloma Cuevas.
El perro que ni come ni deja comer, la deja ella por otra mujer y ahora le molesta que otro hombre esté con su ex. Vamos a ver si nos centramos.
Dicen que le tiró una copa de vino al cantante.
¿En serio?
Pero bueno. ¿Y
qué vino era? ¿Qué vino era?
¿Qué vino era? Porque a lo mejor...
Qué lástima tirar buen vino. Pero que yo no me había enterado de esto.
Ay, no, ya cuenta.
Pero bueno, yo sinceramente... bueno, por lo visto este periodista mexicano da muchas veces en la diana y sabe mucho de Luis Miguel, pero que no nos hayamos enterado en Madrid, nosotros...
Con lo que nos gusta un salseo, ya me extraña a mí,
esto, yo que sé, que nos lo cuenten desde México algo que ha sucedido en Madrid.
Cosa más rara.
Pero, en fin, esto nos da pie a que Alicia, sea verdad o mentira este incidente, nos hable de romper. Y cuando uno rompe, los amigos, qué mal se pasa también por parte de los amigos. ¿Con quién se quedan los amigos? ¿Con él? ¿Con ella? ¿Con el que ha sido...?
Claro, porque no te divorcias de los amigos.
Claro, porque ha sido con el que ha sido víctima de esta separación. Cuéntanos, Alicia.
Pues Pues sí, los amigos se dividen, es verdad. Y a veces nosotros también hacemos, si nos separamos, que se dividan. Porque igual nos parece mal que no nos hayan dado la razón, o le vemos que están más con nuestro ex. Entonces, pero
eso no se perdona, ¿verdad?
No se perdona. Yo escucho muchas historias de divorcios.
Sí.
Y dicen, no, es que yo en ese momento necesitaba el apoyo de fulanita, pues que me estoy acordando de un caso de una chica que me dijo, y sin embargo, oye, estaba hablando con la nueva pareja de él, yo eso no se lo perdono. Entonces, te cambia la vida, cuando te divorcias cambia el ambiente donde has estado con esa pareja, parece que tienes que volver a empezar con otro tipo de gente, te mantienes con algunos y luego depende de los factores también, porque por ejemplo, si ha sido algo como muy que es alguien muy víctima, pues ya no se escucha. No se escucha al otro. Yo tenía un caso de una amiga mía que dejó a su pareja al de un día de casarse y toda la cuadrilla de amigos se puso a favor de él, menos yo. Porque entendí que había hecho muy bien en ser tan valiente y aunque sea decidir en el último momento que no quería casarse. Le había costado mucho, era un pueblo, mucha presión.
Más vale un día antes que dos después.
Claro, claro. O sea, pero
te digo yo.
Pero los amigos pensaron que la víctima era él.
Porque le habían dejado plantado en el altar.
Porque le habían dejado plantado en el altar y entonces le dieron la espalda. Y o sea que dependiendo también de si se ve una víctima muy clara, pues los amigos, pero siempre se posicionan.
Claro, claro. Sí. Tú fuiste el salmón contracorriente. Tú fuiste en este caso.
Ya estaba estudiando psicología. Entonces lo vi como que.
Y ya entendía que la chica debía de tener alguna algo ahí, un rumrum para decir, mira, que no me caso, qué tontería.
Claro, porque yo ya no tenía. Claro.
Sí, adelante. Adelante, sí.
Con permiso. En este caso, supongo que en el caso de Ponce habrá siempre la duda que puede estar acertada o no, de que realmente hubiera empezado la atracción, por lo menos cuando eran amigos, cuando todavía estaban en pareja, o no. Supongo que esos fantasmas aparecerán en su mente. Si la relación se inicia cuando ya se han separado, todo eso supongo que está. Porque aunque estuvieran como parejas fieles, cada uno haciendo lo que se debe, supongo que a lo mejor dentro de tu mente puede existir el y si se gustaban ya, pero era una cosa tapada que no podía ser.
Qué
y cuando
ya te más esto
se acaba, después de cómo lo ha hecho él, después de cómo lo ha hecho
él. Claro, él lo ha hecho fatal y ella está en todo su derecho y él tiene que aceptar la realidad. No soy psicóloga, pero creo que es lo más inteligente. Y dar libertad, ¿no? Y dejar que el otro sea feliz.
Es que me parece un rasgo totalmente machista, dominante.
Sí.
A mí me parece que hay que criticar esa parte, no que la reacción, porque las reacciones humanas son reacciones ante algo que nos molesta. Pero tanto que hablamos de machismo, esto es súper machista.
No, yo puedo hacer lo que yo
así
quiera, pero
claro.
Ella no.
Claro. Un tío que ha sido infiel, que ella se ha encontrado con una infidelidad, y que luego haga eso si ha sido verdad, eso se tenía que denunciar para que se le caiga la cara de vergüenza.
Y además lo de tirar una copa de vino es un poco como comedia, o sea, como una sitcom, ¿no? Cuando se enfadan que te tiran una copa. En la vida, por muy cabreada que haya estado yo, se me ocurre a mí tirar, pero ni una copa de vino, ni un gin tonic, ni un vaso de agua a la cara.
Te llevas la botella,
tenemos que llamar al mexicano, tenemos que llamar
al periodista mexicano,
que
tienes
si sabe
toda
mucho
la razón.
De Luis Miguel, que nos cuente.
Que nos cuente. Madre mía.
Con Luis Miguel o con quien quiera.
Oye, claro, claro. Oye, pero la familia en casos de separación, si hemos dicho que los amigos lo pasan mal, la familia también, a lo mejor quieren a esa persona que de repente desaparece de sus vidas.
Cuando la familia ve que igual su hijo o su hija tiene un poco de, o no ven bien que haya dejado esa relación, pues porque igual están con otra persona que no les gusta tanto, han roto por y tienen hijos, los nietos y tal, sí aceptan tener a la otra persona en su vida. Uh-huh. Pero si ven que ha sido algo que no lo tienen muy claro, también sacan a esa persona de su vida.
O sea, la sangre tira.
Sí.
Y nunca te posicionas, si eres familia, al lado de...
Solo si es una familia que ve que realmente el hombre o la mujer tiene razón, no sus propios hijos.
Yeah.
Ahí sí que siguen manteniendo las puertas abiertas y y aceptar al ex.
Yeah. Es que esto que se habla de, ay, los ex que se llevan tan bien, fenomenal, ojalá a mí me hubiera ocurrido. ¿Es verdad que esto se da? ¿Como las películas?
No.
¿O que van todos juntos al cine o con sus ex, con las otras? Esto no es real, ¿no, Alicia?
No, eso se da muy poco.
Claro.
Porque uno de los dos siempre sufre. Los dos no se dejan de querer a la vez. Siempre hay uno que sigue queriendo y de repente...
Pues ya se ponían cronometras.
Eso sería bien, Belinda, porque entonces...
No, el hacerlo bien es un arte.
Eso es un arte. Hay que respetarse, hay que hacerlo bien, pero uno de los dos siempre sufre. Y entonces, bueno, pues te puedes llevar bien porque igual quieres seguir estando en la vida de esa persona, o por tus hijos, o porque eres una persona que no eres conflictiva y ha sido parte de tu vida y tienes la suficiente inteligencia emocional como para aceptarlo. Pero la gran parte de las personas, pues tienes esa rabia, porque me ha dejado, y luego si te ha dejado por otra persona, o sea, hay mucha casuística.
Depende de la casuística. Oye, Marilo Montero, ¿quieres decir algo sobre este tema o callar para siempre?
No, estaba escuchando porque se amontonan muchas cosas. Uno, hombre, de alguna forma también, lo del periodista mexicano, yo he visto la entrevista que le han hecho y dice... En España las personas periodistas están investigando la historia, no confirman que haya sido real, tienen que ver si existe o no. El que hayan coincidido en el mismo restaurante a la misma hora es mucha casualidad. Y además Paloma y Luis Miguel están saliendo, pero lo hacen súper discretos. Entonces ahí, bueno, todo se pone en cuestión. Luego un vídeo de un mexicano que estaba al lado, que lo grabó y que los escoltas de Luis Miguel le quitaron el móvil para borrar las imágenes. Hombre, a mí me cuesta mucho en el siglo XXI que por muy escolta que seas de una persona puedas quitarle el teléfono móvil a otro y que no exista ese vídeo, ¿no? Pero que lo ha recuperado el vídeo y que se lo va a entregar. Entonces, mientras nuestros periodistas en España contrastan si esto es cierto o no, yo lo pongo en cuarentena. En cuarentena, porque me gusta trabajar con las cosas que estén contrastadas. Y con respecto a mantener relaciones buenas con la persona con la que has vivido, pues mi teoría yo creo que ya la conocéis, o sea, y creo que se va propagando bastante, que antes los divorcios solían terminar la mayoría mal y ahora hay más, esto lo dirá mejor Alicia que tendrás números, que terminan mejor las relaciones, sobre todo los que tienen familia. Entonces yo cuando veo alguna separación pública dicen, bueno, cada uno va a llevar su camino, hemos roto, pero la familia sigue estando unida y seguimos siendo familia. Yo creo que eso hemos avanzado bastante y es actuar con bastante inteligencia.
¿Quién ha hecho ese...?
Pues porque...
¿Has sido tú, no, Irma?
Sí, un poquito, claro, porque yo... Fíjate que yo sí sigo siendo familia de la familia de mi primera pareja. Pero yo con esta persona, vamos... Además, por los daños colaterales, por todo el daño que hace, ¿no? Innecesario, ¿no?
Ya me
callo, que ya me he puesto mala.
Nada, por favor, que nos diga, Alicia, que creo que no das abasto. Es que lo digo porque la semana pasada, desde Fitur, nos dejaste diciendo que había muchísima gente, cada vez más, que iban a buscar pareja a las agencias de presentación de unos y de otros. Y resulta que es que creo que es que hay un deseo de entablar amistad con alguien, pero loco, ¿no?
Hombre, es que la soledad es muy triste, y más después de las Navidades, que es la época que ves a todo el mundo feliz, con familia.
Pero gente joven, que me llama también la atención, que la gente joven no tenga tiempo, ¿no? De salir.
No es que no tiene tiempo, es que se han acostumbrado mucho, muy fácil, a las aplicaciones. Por ejemplo, si no tienen pareja, ¿no? Entonces, muchísima gente utiliza Tinder, tal.
O sea, bueno, nos hemos hecho baguetes a la hora de conocer a alguien. Y...
Entonces, cuando Tinder, pues ya pues tienes varios rechazos, o bastante, o ya no quieres perder más tiempo, bueno, pues has abierto la mente a conocer gente de otras formas, que no es la tradicional, y busca alternativas. Y ahí están las agencias presenciales de toda la vida, ¿no? Pero vamos, las clásicas.
Ya.
Entonces, ¿y el porcentaje de éxito?
Pues nosotros desde luego un 80% entre 6 meses y un año. Pero
onda, está bien, un 80%, ¿no?
Sí, pero también no entra todo el mundo.
Ah, entre 6 meses y un año, dices, no entra de relación.
No, de trabajar con ellos.
Ah, vale.
¿Rechazáis a gente porque no os gusta a lo mejor el perfil psicológico?
O porque no hay gente para ellos, o porque vemos que no están preparados, o porque detectamos algo que nos llama un poco la atención. Y porque también hay gente que pide cosas que son imposibles. Entonces les decimos que para eso vas a Lourdes, pides, igual tienes un milagro, pero nosotros llegamos hasta donde llegamos.
A gente normal. Llegamos a gente normal.
Gente normal.
¿Qué es un milagro para tener una agencia? A ver, cuenta anécdotas.
Tengo tantas, Marilo, hombre, que le voy a decir a Nieves que el próximo libro que escriba sea Historias de una agencia matrimonial.
¡Qué bueno!
Porque, chulo.
Porque sí, hay tantas anécdotas.
Claro, para escribir 14 libros.
Que yo es que me he reído, llorado de todo. Pero bueno.
No sí. Me extraña, no me extraña.
Es algo en la sombra, Nieves. Algo que está ahí en silencio.
Bueno, chicas, mientras estaba hablando Alicia, ha estado mirando lo de Luis Miguel y Ponce. Hay de todo tipo. Que eso no es cierto, que sí es cierto. Que hay un vídeo. A ver, si hay un vídeo, el vídeo hubiera salido ya.
Y de momento no.
De momento no ha salido a la fecha de ahora, que son las 7:45 del viernes, todavía no ha salido.
Ni se le ve, ni se le espera.
Cosa que me extraña porque somos ahora que los vídeos se hacen virales. Imagínate a Ponce tirándole una copa de vino a Luis Miguel. O sea, ¿cómo viral internacional?
No, no parece que fue que le tiraron la copa, sino que la versión que cuentan...
¿Sí? No eres mi compadre, no me saludes que no eres mi compadre, ¿no?
Es que debió haber un manotazo en la mesa de una copa de champán y que debió derramar la de vino. Pero esa es la versión de este periodista mexicano que aquí en España se pone bastante
en duda. Bueno, oye, ¿ponéis en duda el simpa de Pedro Sánchez con Miguel Ángel Revilla? Escuchamos.
Yo, bueno, pues, ya llegué un poco tarde y ahora que le llega el chuletón, yo no sé qué comí. Un poco de bacalao, no sé qué. Bueno, total, que llegan las 4:30 y me dice, oye, con buen criterio, porque a mí tampoco me interesaba que me vieran allí y nos empezaran a sacar fotos y demás, ya sabes. Y dice, salgo yo primero y... Ahí digo, sí, sí. Cosa que ya no haré nunca. Este es el momento delicado que yo espero 10 minutos. ¿Eh? Me tomo el café, un chupito, y salgo con el trole tranquilamente, por el pasillo. Y de repente, donde estoy casi en la puerta, y la gente... Revilla, Revilla, Revilla. Digo, coño, una foto que me piden. Pensaba yo. Otra foto. Oiga, oiga, la factura. Joder, toda la gente mirando. Hostia, este Revilla, otra vez gorrón. Y entonces, digo, oiga, pero si yo no he invitado, ni he reservado. No, es verdad. Ha reservado él, pero se ha ido sin pagar y alguien tiene que pagar. 98,50.
Madre mía, pero tampoco es para contarlo, no, por es favor. Para contarlo. No sé
pero
qué os parece.
Porque se lo preguntó él, ¿no?
Sí,
porque
Pablo Motos en El Hormiguero.
Claro,
que fue
se
muy
lo preguntó
gracioso.
Pablo. Pero vamos, me parece muy bien que tuvieran que pagar, fíjate, por 98€. Yo creo que el asador, pues se tomaron, le pusieron un entrante, lo que fuera, y ya la carne directamente. O sea que tampoco. Que se notaba que Pedro Sánchez tenía prisa.
Ya.
Pero que él. Hombre, él cuenta todas estas cosas así de lo mismo que cuando venía el mismo taxista y entregaba las anchoas.
Sí, sí.
Ya, pero y luego vas a Santander y te dicen que anda ya el de los taxis en Madrid cuando aquí no coge un taxi para nada y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, las cosas se cuentan, la broma.
Y además, ¿no podría pagar Revilla tranquilamente 98,50?
Efectivamente.
No lo sé,
si a lo que voy es que yo no sé si es que estamos en otra etapa de la vida, en otra época, o yo estoy ya muy mayor. Claro, la gente cuenta hasta que el presidente le ha dejado a deber una de 98€, el otro cuenta que si el otro... hay cosas que no hay que contar, pero de todas maneras...
Que paguen.
Sí, por supuesto, que paguen me parece bien. Eso está claro porque a mí
a
también
medias,
me gusta pagar...
A medias, yo pagaría la mitad.
Efectivamente.
Oye, mira, ya que has sido tan rácaro, te
pero
pago la
es
mitad.
Pero es el momento de aplaudir aplicaciones tipo Bizum para que esto ya nunca más vuelva a ocurrir, porque todos hemos tenido un amigo, yo he tenido... Oye, que en la época era un billete de 1000 pesetas, ahora sería de 50€, ¿no? Ay, por 4,50 es que tengo el billete de 50€.
Sí, sí.
Ay, es que solo tengo un billete de 50€. Bueno, pues ahora dices, vale, el café... Ha sido 4,50, pues me debes 2,25. Bizum. Y todo solucionado. Porque hay mucha gente que se escaquea de los pagamientos, ¿eh? La cosa como son.
Hay especialistas, chicas, ¿qué pensáis en
bueno,
esto de...
Revilla, yo creo que como ha escrito este libro y en un momento además preelectoral, ya sabemos que las únicas elecciones que Revilla ha ganado han sido las últimas. Nunca antes había ganado elecciones. Lo que pasa que tiene que hacer una forma de hacer política muy estratégica, que es el populismo, y entonces cae muy bien. De hecho, ha sabido utilizar muy bien un medio de comunicación, porque los utiliza a todos. Pero el del hormiguero ha ido más de 30 veces, o sea, ha sido el invitado
más repetido. Sí.
Bueno, es que ha sido colaborador.
Tiene una silla dorada o una cosa así, creo que tiene. Sí. El caso es que lo que hace es muy populista y en su tierra, en Cantabria, la verdad es que dicen que miente más que lo que habla.
Lo que he dicho
entonces,
yo.
Entonces también es verdad que entre Pedro Sánchez y Revilla sería haber visto muy interesante las conversaciones que mantienen cuando están juntos, porque de alguna forma también son tal para cual. Bien, es cierto que Revilla cae mucho mejor que Pedro Sánchez, y si revela estas cosas, pues no sé por qué motivo lo hará. Pero bueno, ya sabéis que cuando hace alguien catarsis, la semana pasada estábamos hablando de que por qué Vargas Llosa escribe un texto tan grotesco como el de los vientos, porque Revilla tiene que contar esto de Pedro Sánchez. Pero yo creo que son todo estrategias preelectorales.
Bueno,
hombre, yo creo
ser.
Que Revilla tiene mucha personalidad. Tuve la suerte también, como muchos de vosotros, de conocerle. Pero yo creo que ha sido más un despiste, que además se soluciona con una llamada. Oye, Pedro, que yo se te ha olvidado pagar, que me debes tanto, o la próxima vez invitas tú. Ya está, no hace falta contarlo.
Pero un presidente de comunidad no puede pagar y aquí paz y después gloria.
Y sobre todo mantenérselo callado.
Yo no sé qué tipo de amistad tienen, pero las cosas en privado, no hace falta contarlo.
Claro, no tienes por qué. Pero de todas maneras, vuelvo a esto de la naturalidad de hablar, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Las ventosidades de Vargas Llosa, el otro, o sea, este espanto de hablar de todo cuando no. Déjate, aunque estemos ya en el 2023, hay cosas que se quedan en la intimidad y que no hay que contar y que no hay que hacer. Yo estuve presentando una entrega de premios de los Batefuegos, que sabéis que los he estado presentando durante muchos años, y un año fue en Santander. Y lo primero que nos dijo, ay, con su gracejo, su risa y su soba y sus anchoas debajo del brazo, vamos a terminar pronto porque yo no me pierdo el Racing de Santander porque jugaba ese día, ¿no? Y entonces yo me le quedé mirando, que me callé, porque a mí me han educado muy bien y te tienes que callar en según qué momentos, pero decir, pero si usted sabía que hoy había una entrega de premios y que tenía que estar, ¿cómo no se está metiendo prisa para ver el fútbol? O sea, esta naturalidad de estas cosas, vale, que estamos hablando de Revilla, pero que podemos hablar de Pepe
Frescura,
Pérez.
Es un poco frescura, quieres decir,
sí,
un poco frescura, ¿no?
Pero
como muy sobrado de naturalidad.
O es como esta gente de, ay, yo lo digo todo, porque yo soy muy, yo lo digo todo, yo lo digo todo, yo hablo todo, yo. Y dice, bueno, hay muchas veces.
Un ataque de sinceridad.
Que más vale callarnos y quedamos mucho mejor si no hacemos ningún tipo de comentario, ¿no? Claro.
Bueno, oye, que vamos a ir ya yendo hacia el final del programa, pero vamos a escuchar, por favor, lo que va a ocurrir el lunes 30, este cantante, este compositor, este actor canadiense, Michael Bublé, concierto en el Within. La verdad es que ha triunfado en las listas de medio mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Líbano, España. Dime, Beli.
Pues no le invitaríais a Chuletón, a vino, a lo que él quiera. Metemos a la agencia de Alicia.
Absolutamente.
No, estarían en la calle esperando.
Qué hombre. 1,78, 4 Grammys. ¿Sabéis que cuando era pequeño, con 2 años, él soñaba todas las noches con convertirse en un cantante famoso?
Sí.
Y dormía incluso
con la Biblia.
Es una pasada,
rezando,
hombre. Rezando
por ser cantante.
Me pone, me parece sexy, maravilloso. Sí. Chuletón para Michael Bublé.
Ah, bien. ¿Tú qué le darías? Un, no sé, Belinda, un chuletón. ¿Tú, Concha?
Un chuletón.
¿A qué le invitarías?
Una buena copita de un buen vino y una charleta y entre
un huevo duro.
Sí, no chuletón. Da igual, un poquito de jamón, un buen jamón y buen vino.
Beso.
Hombre,
beso.
Gloria bendita. Beso no, porque está casado y yo no me meto con hombres casados. Pero charlar, hablar y que te
sabe
calles.
A beso.
Ah, no, esos son las uvas y el queso. Uvas y queso saben a beso. Jamón y vino es muy rico. No tiene, no,
no
hay.
No hace falta, no. Buena combinación, ¿no?
Sí. Un tío estupendo, una voz maravillosa, unos crismas que nos llegan al alma. Y bueno, pues Michael Bublé, imagínate, o sea.
Que viene en España, además. Madrid, el lunes. Irma, ¿tú te tomarías un gazpacho a lo mejor?
También, sí, sí, también. Pero sí. Fíjate que en el año 2000 él vivió, disfrutó de una cadena de acontecimientos hasta llegar a conocer a David Foster y que me recuerda, como es más joven que yo, pues él, a él le pasaron una serie de cosas como me pasaron a mí en un momento hasta llegar a vosotras y conoceros y todo. Unas cosas muy parecidas que ya otro día yo también os contaré. Anda. Me pasaron.
¿Tú también has sido pescadora de salmón como él, como su padre?
No, lo mío era parecido, pero que los acontecimientos pues pasaron de una forma muy muy parecida, sí.
Nos dejas ahí. ¿Qué te gusta un cebo, Soriano? ¿Qué te gusta un cebo?
El cebo y el salmón para ti, escúchame.
Ahí nos has dejado.
A ver, Mariló, ¿tú qué te tomarías? No sé, ¿qué pedirías? Porque, ojo, yo no pediría nunca espaguetis.
Nunca.
Que se te caiga así por el...
Sí, nunca.
Y haciendo así.
Nunca,
diciendo, Dios mío, el espagueti que no tiene fin, ¿no?
Nada más, no.
¿Qué te pedirías, nunca, Mariló?
¿Para a ver, comer con Michael Bublé?
Sí. Ni una ensalada, ¿eh? Tampoco. Ojo con las las hojas estas
que
de...
¿Que se te quedan entre los
dientes? No. Fuera.
El ajito colgando de la barbilla.
Nada.
No te creas. Yo creo que lo veo un hombre tan sereno, tan estabilizado con su matrimonio, con lo Pilato, que es una chica argentina de la que está, por lo visto, muy enamorado. Sí. Tiene 4 hijos y una vida muy estable, sobre todo porque dice que lo que marca el éxito de su familia es que se apoyen mutuamente cada uno en sus trabajos. Y ahora mismo está viviendo en Argentina porque su mujer estrena una
Luisana
obra de teatro.
Lo Pilato.
Sí, la y entonces actriz le va a apoyar y va a dejar en la gira cuando termine él esta. Ella hace lo del teatro y otra película y él se dedica a ser papa. Entonces yo creo que es una de las pocas veces que tenemos el gozo de poder ver que alguien maneja su carrera tremenda, porque Michael Bublé es un artista enorme y comparado con las vidas de otros artistas que conocemos que han estado pues perdidas y dando bandazos entre las drogas, entre no saber mantener el equilibrio y la estabilidad por la cantidad de viajes que se hacen y que te alejan de tu familia, de tu casa, pues yo creo que esto lo maneja bastante bien, según lo que leo y por lo que le veo.
Bien. Entonces, pues mira,
ese es su éxito, ¿no?
Exacto.
Ser artista y tener éxito en su casa.
Y luego ser, yo creo, oportuno, ¿no? Porque gracias a la tecnología, fijaos cómo canta con Frank Sinatra.
Brutal.
And I adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
I love you, a mis chicas.
Qué bueno.
Gracias, Alicia, por haber estado esta tarde.
Muchas gracias
con nosotros.
A ti.
Buen fin de semana, Concha.
A ti siempre, cariño mío, buen fin de.
Gracias también, Irma Soriano.
Un abrazo grande.
Que no haga tanto frío, por Dios, que somos... A ti te gusta, pero yo creo que te va más la calidez. Mariló Montero, mucha suerte esta semana.
Una buena chimenea, gracias.
A descansar. Belinda Washington, te devolvemos al hotel.
Un abrazo enorme. Gracias.
Only you. Gracias a todas y a todos ustedes, que disfruten del fin de semana. Y ya saben que el lunes volveremos a tener una cita. No somos Bublé, pero oye...
cada uno lo suyo.
Cada uno
tiene su cosita.
Cada uno tiene su cosita. Bueno, pues gracias, queridos amigos. Disfruten. Adiós.
Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words,